¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación?
Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7:30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora.
Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org.
Dinos Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108.
Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con Seguro Social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número, 303-810-6761. Dios los bendiga.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado.
Servicios de traducción e interpretación profesionales y precisos. ¿Tiene usted cita en inmigración con un médico o un abogado y necesita un intérprete? ¿Necesita algún documento traducido como acta de nacimiento, matrimonio, artículo de periódico, carta, documentos legales e importantes? ¿Quién Correa tiene la experiencia y amabilidad para ayudarle? Llame al 303-918-9347, 303-918-9347. Servicios de traducción e interpretación. Está para ayudarle.
A continuación, los jóvenes de la red. En 1650 AM Radio La Red, con sus anfitriones Aarón y Kimberly Velo, compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos da mucho gusto y mucha alegría también de estar aquí una vez más con cada uno de ustedes en esta transmisión de este su programa. Espero yo que sea su programa favorito, Los Jóvenes de la Red, única y exclusivamente por Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y así con mucho amor también, como cada semana venimos y estamos aquí, también agradecidos con Dios. Bueno, te saludan tus hermanos y amigos Aarón
y Kimberly Velo.
Y es un placer para nosotros estar aquí. Si esta es tu primera vez que tú te unes a este programa, bueno, pues bienvenido. Y si tú ya nos vienes siguiendo por bastante tiempo, pues gracias por seguirnos, ¿no? Hasta ahorita esperamos que este programa esté siendo de bendición para ti, de bendición para tu vida, y que este no sea la excepción. Si ustedes se han perdido programas anteriores que hemos grabado, bueno, les invito a que vayan a radiolared.net y ahí ustedes van a poder encontrar enlaces al Facebook, al Instagram y también inclusive al canal de YouTube. Y bueno, sobre todo también ustedes van a poder encontrar estas grabaciones, nuestros podcasts, que bueno, valga la redundancia, son grabaciones de programas que hemos grabado con anterioridad. Así ustedes pueden ir conociendo un poco más, escuchando el contexto de lo que hemos estado hablando, especialmente en programas como el del día de hoy, porque hoy vamos a continuar con esta pequeña serie, podemos decir, contestando a la respuesta, ¿no?, de cómo es Dios, la cual comenzamos la semana pasada, ¿no?, hablando de esto. Y bueno, hemos estado hablando básicamente de los atributos de Dios, ¿no es cierto, Kim? De que, o sea, cómo es Dios, ¿no?, de acuerdo a lo que nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿no?, los atributos que podemos conocer de Él. Y así rápidamente, como mención, la semana pasada estuvimos hablando de que Dios existe, de que Dios es conocible, de que Dios es independiente, de que Él es inmutable, Él es eterno, Él es omnipresente, Él es un espíritu, Él es invisible, Él es omnisciente, de que también Él es sabio, de que Él es veraz, de que Él es bueno. Y bueno, si tú quieres conocer un poco más de esto que estuvimos hablando, ve a la grabación, al programa de la semana pasada. Y el día de hoy nos vamos a comenzar con uno que yo pienso que es muy importante. Bueno, todos son muy importantes, pero que muy relevante para nosotros y a nosotros como humanos nos gusta mucho, ¿no? ¿De cuál estamos hablando, Kim?
Hoy vamos a estar hablando, el primero va a ser de que Dios es amor. God is love, ¿verdad? Dios eternamente da de sí mismo para el bien de otros. Jesús nos dice que este atributo de dar de sí mismo el amor de Dios estaba activo desde antes de la fundación del mundo. Fue evidente en el amor que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tenían el uno por el otro. Este amor eterno halla su expresión en el amor de Dios que da de sí mismo hacia sus hijos. Juan nos dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y esto lo vemos en 1 de Juan, capítulo 4, verso 10. Pablo también escribe, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto lo vemos en Romanos capítulo 5, verso 8. So, debido a que Dios nos ha amado y nos amará por toda la eternidad, podemos dar generosamente de ese amor a otros. Es más, Jesús resumió nuestra responsabilidad hacia Dios cuando dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y como el amor de Dios, el nuestro deber entregarse por nuestros hermanos y no debe ser de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Y esto lo podemos ver en 1 de Juan 3, 18. So, Dios es amor y nos ha dado a nosotros el poder de amar a otros y es nuestro deber amar a Dios y amar a nuestros prójimos.
Y este que se le conoce como el amor sacrificial, ¿no? El amor ágape, ¿no? Cómo Dios entregó su vida por nosotros, ¿no? O sea, no es tanto qué es lo que yo quiero para mí, ¿no?, sino cómo puedo servir a los demás. Y bueno, el siguiente es que Dios es santo. Dios es santo. Esto quiere decir que Él está separado del pecado y dedicado a buscar su propio honor. A menudo Dios se le conoce como el santo de Israel. Los serafines, por ejemplo, ¿no?, estos que habla la Biblia, ¿no?, que tenían alas, que están alrededor del trono continuamente, ellos exclaman, ¿no?, todo el tiempo, santo, 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 es el Señor Todopoderoso. Esto lo podemos ver en Isaías capítulo 6, versículo 3. La santidad de Dios provee el patrón de que sus hijos deben imitar, como por ejemplo nos dice en Levíticos capítulo 19, versículo 2, que dice, sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Entonces, por el poder del Espíritu Santo, nosotros como hijos de Dios debemos de buscar la santidad, como dice la palabra de Dios también, sin la cual nadie verá al Señor. El autor de Hebreos nos dice que Dios disciplina a sus hijos a fin de que nosotros participemos de su santidad. Esto lo podemos ver en Hebreos capítulo 12, versículo 10. Y conforme nosotros somos hechos santos individualmente y como miembros de la iglesia, esperamos el día cuando todas las cosas en el cielo y en la tierra sean separadas del mal, purificadas del pecado y dedicadas solamente para procurar el honor de Dios con verdadera pureza moral, ¿no? Nosotros, como hemos hablado antes, somos santos, somos santificados, ¿verdad? De parte de Dios. O sea, esta palabra significa separados, ¿no? Que Él nos ha separado del mundo para un propósito en Él, ¿verdad? Ahora viviendo una vida espiritual, una vida llena de su Espíritu Santo, ¿no? Una vida en Cristo Jesús, y así es como debemos de actuar, no somos separados. Esto es lo que se refiere, y así Dios también es santo. Entonces nosotros debemos de imitar lo que Él hace en este sentido.
El siguiente es que Dios es justo y recto. So, como Aarón había mencionado, Dios es santo y por eso es apartado, ¿verdad?, del pecado. Entonces Él puede ser justo y recto. Él es justo y recto. Dios es fiel, no practica la injusticia. Él es recto y justo. Esto lo vemos en Deuteronomio capítulo 32, verso 4. Dios siempre actúa de acuerdo a lo que es recto, porque Él mismo es la norma final de lo que es recto. Como juez del mundo, Él hará lo que es recto. Él dice la verdad y declara lo que es recto. Lo pueden buscar en Isaías 45, 19. De esta manera, a nosotros procurar hacer lo que es justo y lo que es recto, al pensar lo que debemos hacer, debemos de igual forma hacer lo que está en línea con su carácter moral, porque eso es la norma máxima de rectitud. So, Dios es nuestra norma máxima de rectitud, ¿verdad?
Amén.
Debido a que Dios es recto y justo, debemos tratar a los seres humanos como se merecen, ¿verdad? A nuestros próximos. Por consiguiente, el deber castigar lo que está en su contra, o sea, el pecado. Sin embargo, a veces perdona a las personas y no las castiga por su pecado. ¿Cómo puede hacerle si es justo? ¿Cómo puede hacerlo si es justo, verdad? Bueno, Él puede perdonar a las personas porque Cristo murió para llevar sobre sí mismo el castigo de Dios por el pecado. De esta manera, Jesús demostró la justicia de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Dios ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. Jesús cargó el peso del castigo del pecado en la cruz. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Debido a que Dios es todopoderoso, a la larga, todas las cosas serán hechas rectas. Él impondrá justicia como beneficiar su rectitud y justicia. Nosotros debemos unirnos al juez del mundo entero para hacer lo que es recto. Siempre debemos procurar hacer lo que es recto y hacer justicia a favor de los que no la están recibiendo.
Sí, entonces aquí podemos hablar, ¿verdad? No solamente, a veces que nos enfocamos solamente en el amor de Dios, ¿no? Como ahorita decía, pero también es importante saber y conocer que Él es justo, ¿verdad? Y entonces aquí es lo que estamos viendo, Él así de esta manera ha, como podemos decir, unido, ¿no?, su justicia con su amor, ¿no?, en Cristo Jesús, y es lo que nos estaba explicando aquí Kimberly. Y bueno, ahorita vamos a ir a una pausa comercial. Yo te invito a que no te separes de ahí de tu radio, sino que nos acompañes después de esta pausa comercial para que escuches el desarrollo, los demás puntos, ¿verdad?, que tenemos por exponer el día de hoy. Así es que no te separes, te esperamos en el segundo segmento de este tu programa, Los Jóvenes de la Red. Te esperamos.
AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bernal Home Improvement, desde el 2007. Ofrecemos remodelación y mantenimiento en su hogar o comercio. Nos especializamos en baños y cocinas. Instalamos toda clase de pisos, tanto cerámica como pisos de madera. También hacemos plomería y electricidad, drywall, textura, pintura. Y nuestros estimados son gratis. Llámenos a 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal Home Improvement.
¿El carro que tienes estacionado por tiempo sigue esperando que hagas algo con él? One Way Towing puede considerar un precio justo por él, con título o sin título, con llantas o sin llantas, porque tratar contigo es importante para nosotros. Lo haremos con honestidad y completamente bilingüe si es necesario. Llámanos hoy al 303-710-4492, 303-710-4492 y encuéntranos en Facebook como One Way Towing.
Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen?
Acompáñanos todos los viernes a las 6:30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom.
Llama para más información al 720-325-7282
o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos!
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Algunos investigadores creen que en el momento que el Mar Rojo fue dividido, las paredes de agua se congelaron de ambos lados para que el pueblo de Dios pasara en seco. Éxodos 15:8. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, te habla Marta Cáceres. Y si deseas ampliar tu conocimiento en teología, filosofía y apologética cristiana, te invito a que escuches mi programa Apologética con Marta todos los martes a las 12:30 de la tarde y todos los días de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde aquí en tu estación favorita, 1650 AM, Radio La Red. Te esperamos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de regreso. Estamos una vez más aquí en este segundo segmento, en este segundo tiempo, en esta segunda parte de tu programa de los jóvenes de la red. Bueno, antes de que nosotros nos fuéramos a esta pausa comercial, si tú nos has estado siguiendo, estábamos hablando, Kimberly comentó, ¿verdad?, de que Dios es justo y recto, ¿no? Estamos hablando un poco de cómo Dios al mismo tiempo es amor, pero al mismo tiempo Él también es justo, ¿no? O sea, no podemos hablar del amor de Dios sin hablar también de la justicia de Dios, y que en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ahí podemos ver estos dos atributos satisfechos, ¿no? Entonces, bueno, el siguiente punto o el siguiente atributo que responde a esta pregunta de cómo es Dios es que Dios es celoso. Bueno, vamos a explicar. Al explicar el primero de los 10 mandamientos, Dios nos dice ahí en Éxodo capítulo 20, versículo 5, dice: Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. En sus celos continuamente procura proteger su propio honor. Desea que se le rinda adoración solo a él y no a ningún otro ni a ninguna otra cosa. No es incorrecto que Dios busque continuamente su propio honor, porque es un honor que solo él como Dios merece. O sea, básicamente solamente Dios es digno de recibir toda nuestra adoración, es digno de que reciba esto, ¿no? De que, o sea, nosotros no deberíamos de adorar a nadie más, o sea, no deberíamos de tener otro tipo de ídolo, sino solamente a Dios. Él es el único digno de recibir adoración. Ahora, quizá tú que me estás escuchando, que nos estás escuchando, quizá en este punto tú puedes pensar, bueno, yo pensé que los celos eran malos, entonces, ¿será que Dios es malo? Bueno, aquí es muy importante mencionar que esta palabra celoso que nosotros vemos en Éxodo 20, en este versículo que leí, no tiene el mismo significado de lo que vemos, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, versículo 20, ¿no? Cuando se hablan de los frutos de la carne, ¿no? Cuando habla así los celos, envidias, todo esto. Nosotros, ¿verdad?, muchas veces cuando describimos a alguien celoso, muchas veces nos referimos a una persona, por ejemplo, que tiene envidia de alguien más o de que tiene algo de que él desearía tener, ¿no? Por ejemplo, como un carro o una casa o dinero, posesiones. O también a veces nos referimos a alguien que es obsesivo con su pareja, así como de una manera tóxica, ¿no? Y que quiere controlar cada aspecto de su vida. Pero aquí este tipo de celos que nosotros vemos expresados y que es el tipo de celos que Dios tiene aquí en Éxodo 20, es un tipo de celo santo y justificado. Básicamente Dios está celoso no por envidia de que alguien más tenga algo que él no tenga, sino de que Dios está celoso cuando nosotros le damos a alguien más algo que solamente a él le pertenece, como lo es nuestra adoración o cuando nosotros adoramos a alguien más. Tal vez aquí un ejemplo muy práctico que nos puede ayudar a comprender esta diferencia es, por ejemplo, Kimberly, si un esposo, por ejemplo yo, ¿verdad?, tú y yo que estamos casados, si yo veo a otro hombre, ¿no?, que te está coqueteando o que te está, sí, así como que te está tratando de cortejar, ¿no?, y eso, bueno, aquí, ¿no?, yo tendría razón de ponerme celoso. ¿Por qué? Porque yo solamente como esposo tengo derecho de cortejarte a ti como mi esposa, ¿no? Así es básicamente, o sea, bíblicamente tú me perteneces y yo te pertenezco a ti, ¿verdad? Y ahí es como una exclusividad que tenemos entre los dos. Entonces ese es un tipo de celos que es santo, o sea, que no es un pecado en sí, sino que en realidad está justificado. ¿Por qué? Porque hay una razón de eso, ¿no? O sea, y así es el tipo de celos del que habla la Biblia, ¿no? Cuando nosotros le entregamos a alguien más nuestra adoración, obviamente Dios está celoso porque solamente a Él le merece esta adoración. Él es el único digno en todo el universo de recibir toda nuestra adoración. Solamente Él.
Así es, solamente Él debe de recibir toda la adoración. El siguiente es que Dios tiene ira contra el pecado. So Dios aborrece intensamente todo pecado. La ira de Dios arde contra el pecado y esta, a la larga, consumirá a los que rechazan a Jesús y continúan en su pecado. Por consiguiente, la ira es un atributo por el que debemos agradecer y alabar a Dios. Si Dios se deleitará o no lo fastidiará el pecado, no sería digno de nuestra adoración y alabanza. El pecado merece nuestro aborrecimiento, ¿verdad? Uh-huh. Es más, el ejemplo de Cristo nos anima a aborrecer el pecado y a la maldad. Y esto lo podemos ver en Hebreos 1:9. Aunque no debemos alegrarnos ni regocijarnos por la ruina de otros, sino que debemos amarlos y orar para que ellos se arrepientan de sus obras malas. También es correcto regocijarnos por el castigo justo de las acciones malas. Porque a veces, pues, las acciones malas los lastiman, ¿verdad? A la larga, debemos orar que los malhechores se arrepientan y confíen en Cristo pidiendo perdón. En el caso de los que confían en Él, la ira de Dios queda satisfecha debido a que el castigo justo cayó sobre Cristo en la cruz. Wow. Así, la ira de Dios no es algo que los que creen en Cristo deben temer. La ira que mereciéramos fuera aplicada por completo sobre Jesús, que mediante su muerte y resurrección nos libra del castigo venidero. Pero para los que rechazan a Jesús, la ira de Dios es algo que deben temer porque permanecen por completo sobre ellos. Son los que no han recibido a Cristo, la ira de Dios es algo que deben de temer, ¿verdad? Pero los que hemos recibido a Cristo, hemos sido ¿qué? Justos por el sacrificio de Cristo.
Así es, y es que a veces tenemos como esta connotación negativa, ¿no? En cuanto a la ira de Dios, aún como cristianos, a veces tenemos ese temor, pero no un temor santo hacia Dios, sino básicamente, literalmente tenemos miedo de Dios, ¿no? Y esto no debería de ser así, porque ya esta ira, Cristo la cargó, ¿no? En sí mismo, ahí en la cruz del Calvario, y así como Dios aborrece el pecado, nosotros también debemos de aborrecer el pecado, ¿no? Se supone que como cristianos, cuando nosotros llegamos a caer en pecado, eso nos debe de incomodar, no nos deberíamos de sentir bien y eso, y deberíamos de arrepentirnos ante Dios, ¿verdad?, por la falta que acabamos de cometer. Bueno, la siguiente cosa es de que Dios hace lo que quiere. Dios, o sea, Él es benevolente, ¿no? Él hace lo que quiere. Dios continuamente, como lo vemos en Efesios capítulo 1, versículo 11, hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Y la voluntad de Él es la razón última para todo lo que sucede. Es básicamente la manera en que Dios aprueba y determina realizar toda acción necesaria para la existencia y actividad de sí mismo y de toda su creación, o sea, de nosotros también. La voluntad de Dios básicamente es como Él escoge hacer lo que hace o lo que no hace. Por ejemplo, ¿no? En la Biblia nosotros vemos que todas las cosas fueron creadas por la voluntad de Dios. También vemos que, por ejemplo, los gobiernos humanos tienen su poder conforme a la voluntad de Dios. Y a veces es la voluntad de Dios también de que sus hijos sufran. Y esto lo podemos ver en 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. ¿No? A veces Él permite que también nosotros como sus hijos atravesamos por sufrimiento, ¿no? El camino de Dios no nos garantiza que nosotros nunca más vamos a sufrir, sino que tenemos la esperanza, ¿verdad?, de que Él está con nosotros, pero no somos exentos del sufrimiento, ¿no? Acordémonos que vivimos en un mundo lleno de pecado y de maldad, y también esto a veces toca nuestras vidas. Todos los acontecimientos de nuestra vida están sujetos a la voluntad de Dios. Por eso Santiago nos anima a no decir que haremos esto o aquello, sino que más bien digamos, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esto lo podemos ver en Santiago capítulo 4, versículo 15. Incluso si nos ponemos a pensar, la muerte de Cristo y todos los acontecimientos alrededor de esta tuvieron lugar conforme a la voluntad de Dios. Lucas nos dice en Hechos capítulo 4, versículos 27 al 28, que los que participaron en la muerte de Cristo hicieron todo lo que la mano de Dios y sus planes habían determinado que sucediera. A veces la voluntad de Dios se puede revelar claramente, como por ejemplo cuando por la Biblia sabemos claramente que debemos hacer o lo que Dios específicamente nos ha ordenado que hagamos. Es por ejemplo un ejemplo cuando a lo que se refiere Jesús, ¿no? Cuando Él nos dice en el Padre Nuestro, ¿no?, que debemos de orar, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, no es algo que está claramente expresado en la palabra de Dios. Pero en otras ocasiones la Biblia no nos da dirección clara en cuanto a lo que nosotros debemos hacer o cómo debemos de actuar en cuanto a cierta cosa. Bueno, en esos momentos, ¿no?, es en momentos como esos que nuestra actitud debe de ser de confianza humilde en Dios y su control soberano sobre los sucesos de nuestra vida, ¿no? O sea, estar seguros y saber pues de que Dios tiene el control, ¿no?, y tener fe en Él, de que Él conoce mejor las cosas y Él sabe por qué está permitiendo que algo pase en nuestras vidas.
No vamos a tener tiempo de acabar todos los demás porque pues como es Dios, ¿verdad?, es bastante cosas para conocer a Dios más. Las vamos a mencionar aquí. La siguiente es que Dios tiene libertad. Y luego que Dios es omnipotente. Dios es perfecto. Dios es bendito. Dios es hermoso. Y Dios es uno.
Uh-huh. Y aquí en este, ¿no?, de que Dios es uno, aunque es importante mencionar, ¿no?, que aunque parezca a lo mejor que hay más énfasis en ciertos atributos que otros, o sea, en realidad Dios es todos estos atributos al mismo tiempo, ¿no? Son como características de Él, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia vemos que Él es luz y que Él es amor. Esto no quiere decir que a veces es luz y que a veces es amor, sino que al mismo tiempo no hay una unidad en estas características que básicamente se complementa el uno con el otro, ¿no?
Sí, aunque como lo mencionamos antes, Dios es tan grande y majestuoso que ni toda la eternidad nos alcanzará para acabar de conocerlo en su totalidad. Podemos estar muy agradecidos porque podemos conocerle de una manera personal. Él anhela esta relación personal con cada uno de nosotros. Te invitamos a que le abras tu corazón y lo dejes habitar en él.
Así es. Nos escuchamos en la próxima semana. Esperamos que haya sido de bendición y bueno, nuestro deseo es que Dios te bendiga. Hasta la próxima.